Tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Unos 6.000 integrantes de distintos pueblos originarios se instalaron desde el fin de semana en el Centro Político de Brasilia, en la plaza en la que tienen sede los tres poderes del Estado brasilero. Se dirigieron allí para protestar contra la política del gobierno de Jair Bolsonaro relativa a sus tierras ancestrales y contra la posibilidad de que la justicia restrinja su derecho a reivindicarlas como propias. Para conocer un poco más en profundidad dónde tiene origen este conflicto y cómo se ve, si se ve alguna posible solución en el futuro, es que estamos en contacto con Marcelo Aguilar, periodista uruguayo radicado en Brasil. Marcelo, bienvenido.
¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí?
Bien, ya sos un invitado frecuente, sos un amigo de la casa acá en la uni.
Un gustazo estar siempre en la radio de la universidad.
Bien, contanos un poco dónde tienen origen estas protestas. Es el marco temporal, ¿no? Un aparato jurídico, una especie de treta jurídica que afecta a los pueblos originarios, pero si podés explicarnos un poco de qué se trata este marco temporal y por qué están en contra.
Bueno, es que en realidad estas protestas que se dan ahora son las más numerosas de las que se tiene memoria, así de juntar, en el sentido de juntar tantos indígenas y llevarlos a Brasilia, o sea, al centro político, digamos, entre comillas, ¿no? Pero a esa ciudad que es la cara del poder de la política brasileña. Pero esto sería lo nuevo. Ahora, los motivos que sustentan y que generan esta movilización no son nada nuevos y básicamente vienen de la época de la colonia, digamos, porque es un proceso de destrucción y de exterminio de las poblaciones indígenas en Brasil, de los más extensos y de los más graves del mundo, ¿no? Es una población que, a pesar de vivir, de tener una gran cantidad todavía de poblaciones indígenas en el país, han sido masacrados y son constantemente atacados, no solamente desde el punto de vista explícito de los ataques políticos que tienen que ver sobre todo con el modelo de desarrollo, o sea, con la implementación de grandes proyectos que no los contemplan en absoluto y que los expulsan de sus tierras, a través del agronegocio también, obviamente, o sea, la expansión de la frontera sojera, de la frontera agrícola entre comillas también, cada vez más tiende a expulsarlo de sus tierras, sino también desde el punto de vista narrativo. O sea, los indígenas son como que hay como dos visiones, una que los idealiza y los pone como en una visión muy romántica y otra que básicamente dice que hay que matarlos a todos y que en realidad son un obstáculo para el desarrollo, ¿no? Entonces, son motivos muy, muy, muy lejanos y que tienen raíces muy profundas. Pero respecto al marco temporal, básicamente lo que es el marco temporal es una artimaña jurídica que busca usar la Constitución como un arma contra los indígenas. ¿Por qué? Porque el marco temporal quiere imponer la visión de que los pueblos indígenas tienen que tener los mismos derechos, entre comillas, que el país como un todo, y que por lo tanto deben restringirse a la Constitución. Entonces el marco temporal coloca la Constitución de 1968 como el marco temporal, ahora sí, para la legitimación de tierras indígenas. Entonces los pueblos indígenas que no puedan comprobar su presencia en la tierra al día 5 de octubre de 1988 no pueden tener su tierra garantizada, y esto básicamente es una portera abierta al avance más radical de los robos de tierras. Entonces, básicamente es eso, el marco temporal busca que las poblaciones indígenas busquen una forma de justificar su presencia en la tierra en 1968, algo que es un absurdo, ¿no? No solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista ético, no sé cómo decirlo, cómo llamarlo, moral. Desde el punto de vista humano, moral, es claro. Un absurdo, porque históricamente han sido masacrados, han sido expulsados de sus tierras, entonces decir que tienen que comprobarlo en el 88 es como ponerle un marco temporal a algo que viene, es una historia anterior a la propia existencia de la nación, o sea, que los indígenas existen antes de Brasilia, antes del Supremo Tribunal Federal, antes de la Constitución, antes de toda esa institucionalidad existente actualmente.
Marcelo, ¿se había aplicado antes este criterio en el pasado o es algo que comenzó con el gobierno de Michel Temer?
Bueno, este concepto tiene su apogeo en el gobierno de Michel Temer, Juliana. Bueno que lo cites porque yo inclusive lo debía haber dicho en la pregunta anterior, en la respuesta anterior, porque esto no es patrimonio exclusivo del gobierno Bolsonaro, que quede muy claro.
Claro.
Esta artimaña la vienen tratando de imponer hace bastante tiempo. Y tiene su auge en el gobierno Temer, porque Temer en aquella negociación de ahogado para tratar de salvarse, y que fue la que lo mantuvo en el poder, cedió a los intereses de la bancada ruralista, como se le llama en Brasil. La bancada ruralista es un grupo de presión dentro del Congreso de los sectores aliados al agronegocio. En Brasil hay bancada de la bala, bancada de la Biblia, o sea, hay bancadas de acuerdo a grupos de intereses generalmente bastante mezquinos.
La famosa BBB, ¿no, Marce?
La famosa BBB, que básicamente son grupos de operación y de acción política dentro del Congreso que buscan garantizar intereses de sectores particulares. Entonces, la bancada ruralista, o sea, la bancada del agronegocio, hace mucho tiempo que tiene ese interés porque le permite, por un lado, que no se sigan, demarcando tierras indígenas, o sea, que ese proceso de que existan nuevas tierras indígenas no avance. Entonces, eso sería como un tapón en ese sentido. Y por otro lado, que se puedan empezar a rever demarcaciones anteriores, lo que también es extremadamente grave, porque no solamente te paran el proceso de demarcación, que viene avanzando muy lentamente inclusive, que es un frente que sufre ataques constantes del gobierno Bolsonaro, que no quiere que se demarque un milímetro más de tierra indígena, en fin. Entonces se genera toda esa situación en la que también se pueden empezar a rever procesos. Es muy delicado y se espera que, no sé, hay una cierta espera garantista en el que el Supremo Tribunal Federal pueda llegar a tener alguna decisión un poco, sí, legalista, pero es bastante difícil. Y ya les digo, o sea, viene en ese proceso del gobierno Temer en el que se dio esa indicación a que Temer lo que hizo básicamente fue firmó un parecer, un decreto, diciendo que los órganos del Poder Ejecutivo debían empezar a aplicar ese marco temporal. Eso generó una catarata, obviamente, de reacciones, y empezó a no solamente a colocar el asunto encima de la mesa, sino a generar efecto en otras medidas. Lo que está haciendo ahora el Supremo Tribunal Federal es juzgar algunas acciones que ponen en jaque esta medida. Entonces, si el Supremo Tribunal Federal falla favorablemente al marco temporal, sería básicamente un desastre para las poblaciones.
Porque, Marcelo, justamente a esto que vos mencionas, ¿no? De una clara intención del gobierno de Bolsonaro de no permitir más delimitaciones como tierras indígenas y de poner bastantes trancas legales, como esto del marco temporal que mencionábamos también, se suma esta otra cuestión, ¿no? De que se denuncia por parte de los pueblos indígenas que han existido varias ocupaciones ilegales por parte de terratenientes de tierras, de territorios donde están habitando comunidades indígenas, y que se está haciendo la vista gorda y no se está interviniendo al respecto.
Exactamente, es que en realidad lo que pasa es que ese proceso de ocupación, de despojo y de violencia está en curso, o sea, se está grabando con el gobierno Bolsonaro, pero es un proceso que viene de hace muchísimos años. Y básicamente lo que se está discutiendo ahora es si legalizar eso o no. O sea, creo que no hay... Lo nuevo es eso, o sea, lo que se está discutiendo es si eso va a tener un lugar en la Constitución, si eso va a ser usado como criterio para legislar, si esa va a ser la regla y la norma, o si ese proceso va a continuar ocurriendo por fuera de las vías democráticas y legales, que es lo que está pasando básicamente hoy. Entonces, no creo que sea una discusión que puede, va, que va, o sea, es una discusión que va a cambiar el rumbo que no va a cambiar el rumbo, perdón, del proceso. El proceso va a continuar, pero es una discusión que lo que va a hacer es garantizarle un espacio de legalidad, un aire de legalidad a ese proceso, y básicamente lo que va a hacer es legitimar todavía más un proceso de despojo que se ha sostenido a lo largo del tiempo y que se ha radicalizado con el gobierno Bolsonaro.
Sí, yendo a Bolsonaro, desde que asumió, la Amazonia ha sido un punto de conflicto también, por esto que decías también de su relación con capitales agroindustriales, por su relación con la bancada del agronegocio. Ha estado siempre como la Amazonia como en el centro de la polémica en torno a Bolsonaro.
Claro, que la Amazonia es un punto álgido porque está muy relacionado con las poblaciones indígenas. O sea, nuestra supervivencia depende de ellos, en varios sentidos. Si ves, bueno, las fotos son muy claras, esa foto de arriba, de encima, de lo que por ejemplo muestran un parque defendido por indígenas y la frontera, y la, ahí la frontera agrícola llegando ya. Existe claramente un papel de guardián, un papel de protección que los pueblos indígenas tienen en relación a los bosques y a las selvas. Entonces, justamente el papel de Bolsonaro es caerles encima a las poblaciones indígenas para poder avanzar con la frontera agrícola, que básicamente es su mayor obsesión. Entonces, obviamente, están aliados todos esos intereses, los intereses de los ruralistas, los intereses del gobierno Bolsonaro, que son intereses bastante similares, y las poblaciones indígenas simplemente son un obstáculo a ese proceso de avance radical del agronegocio y del proyecto bolsonarista, y básicamente hay que eliminarlos. Entonces ese es el punto central, y por eso se relaciona todo esto. O sea, por eso se relaciona la Amazonia con la protección ambiental, con la preservación de la vida de las personas que viven ahí, que la preservación de la vida con todo, ¿no? Creo que se relacionan medio que por ahí.
¿Hubo advertencias desde el Poder Ejecutivo al Judicial por el fallo sobre el marco temporal?
Y sí, hubo algunas, y inclusive creo que esto se relaciona bastante con otro aspecto bastante central de la política brasileña hoy en día, que es esa tensión, esa fuerte tensión institucional. Brasil vive unos momentos de tensión institucional que no se ven desde la época obviamente de la dictadura, no, porque ni siquiera, porque anularon las instituciones, pero de la redemocratización es el momento de mayor tensión institucional, sin duda. O sea, en la historia democrática de Brasil nunca antes un presidente o un poder ejecutivo habían encarado una guerra tan explícita y tan palpable con el resto de las instituciones. Entonces, en ese entendimiento, o sea, en esa lectura, es que hay que entender esas amenazas y esas advertencias, ¿no? Esas advertencias ya venían de otros eventos. Esas advertencias venían de la aprobación de diferentes proyectos de ley en la Cámara de Diputados, o sea, toda la compra de votos que Bolsonaro tuvo que hacer para hacer pasar algunas de sus reformas y algunas de sus vergonzosas privatizaciones, ya venían de esa línea. O sea, ya eran negociados adentro del negociaciones adentro espurias dentro del Congreso. Lo mismo ha pasado con el Poder Judicial, ya venía pasando de la época de la elección. O sea, pasó en 2018 cuando los militares dieron una amenaza explícita en relación a una posible victoria de Lula. O sea, aquel tuit del general Vilas Boas viene de bastante más atrás, también se ha agravado con el gobierno Bolsonaro, pero es un proceso de tensión institucional. Entonces, en el marco de eso, medio que todo está permitido. Inclusive, bueno, uno de los últimos capítulos de ese enfrentamiento es el que tiene que ver ahora con el día 7 de septiembre, se conmemora la independencia de Brasil, y siempre generalmente hay actos, pero este año se espera una especie de avalancha bolsonarista, y inclusive está ahí como...
¿En qué consisten estos actos, Marce?
Generalmente son actos, o sea, en Brasil se hace un acto que se llama Grito de los Excluidos, que se hace todos los años en esa fecha. Nunca antes, generalmente había desfiles militares, una cosa más institucional, burocrática, pero generalmente la derecha no acostumbraba a hacer actos en esta fecha. Sí lo hacía la izquierda. El Grito de los Excluidos es es un acto construido por sectores progresistas de la Iglesia Católica, junto con centrales sindicales y movimientos populares, que se realiza todos los años, y este año entró en tensión porque la derecha decidió hacer actos. No se sabe bien si son actos o si se puede llegar a consolidar un ensayo de golpe, que es lo que se empezó a dar en la prensa, es lo que está como en discusión ahora. Incluso ahí lo ato con eso que les iba a decir antes, que es esa cuestión del último capítulo de ese embate institucional, que tiene como protagonista a Ricardo Lewandowski, que es ministro del Supremo Tribunal Federal, y obviamente a Bolsonaro, en el que este domingo en Folha de Sao Paulo, Lewandowski publicó una columna medio que haciéndole una advertencia a Bolsonaro de que los intentos de intervención armada son crímenes que no prescriben. Un tono de la conversación bastante alto para ser publicado en una columna en uno de los principales, o quizás el principal diario del país, un domingo. Entonces, es una conversación que está bastante, bastante, no sé, delicada. La veo como, o sea, ha subido el tono, está bastante, el volumen está bastante alto en relación a ese posible acto o a ese posible ensayo de golpe del día 7 de septiembre.
Y ahora sí, adelante, Diego.
No, que quería consultarle a Marcelo justamente acerca de qué respaldo tienen los pueblos indígenas detrás, aparte de la organización, digamos, que generan justamente entre distintas comunidades, supongo que también con respaldo del tradicional MST, el Movimiento Sin Tierra, pero hay, ante la falta de respuestas por parte del propio Estado, ¿no?, controlado por Bolsonaro, organizaciones paraestatales que apoyen los reclamos de las comunidades indígenas?
Sí, las hay. Lo que me parece que es un poco triste es que en realidad ese apoyo muchas veces es un apoyo medio abstracto o que tiene que ver con una cuestión más de opinión pública, digamos, o sea, de si se da un apoyo a nivel discursivo o a veces práctico, pero que tiene que ver más con colocar el debate en los medios, los grandes medios masivos de difusión, en fin, campañas internacionales, no sé, se me viene ahora Leonardo DiCaprio y toda esa cosa como de tratar de darle una visibilidad internacional. Es lo mismo que hacen los actores y las actrices de la Globo, o sea, es como, hay como toda una sinergia de apoyo y de respaldo a la causa indígena, pero que muchas veces después no tiene un correlato en el territorio. Entonces, como el proceso de colonización y de despojo es tan radical y es tan agresivo, obviamente que es importante ese debate y ese apoyo a nivel macro, pero a veces en lo micro, en el territorio donde se cocinan las cosas, el apoyo es inexistente o es demasiado dispar en relación al grandísimo y enorme poder que tienen el agronegocio y sus testaferros, digamos, en los territorios. Entonces, en fin, creo que es una discusión narrativa que también encuentra disparidades, por ejemplo, en la propia Red Globo. O sea, por más que muchos artistas y actrices se posicionen con mucha firmeza en relación a la causa indígena, la TV Globo mantiene desde hace bastante tiempo ya una campaña que se llama el Agro Epopi, que quiere decir algo así como el agro es pop y el agro es son cra, que básicamente es una maquinaria constante, lo pasan en los horarios más nobles de la grilla, es una maquinaria constante, constante, constante de apoyo y de exaltación del agronegocio. Entonces, esa disparidad no solo se ve en los territorios, sino que también se ve en la prensa hegemónica y en la propia arena donde se da esa discusión y se da esa disputa narrativa. Entonces creo que por más de que tienen apoyo, el apoyo es bastante disparo en relación a los efectos de los contrarios, entre comillas, de los agresores.
Bien, Marcelo, para cerrar, ¿qué podemos esperarnos de acá en más respecto a este conflicto? Porque además, en Brasil se viene un año mucho más polarizado, porque se viene un año electoral que va a estar complicado, y esto es parte de eso también, está todo, da la impresión de que está todo atravesado por eso. ¿Qué podemos esperar de acá en más?
Creo que esa es la pregunta más difícil que se puede responder en, o que se pueda tratar de responder. No sé. No sé, no tengo, una, no tengo una respuesta. Sí, lo que se puede esperar es polarizar. Es muy difícil, o sea, porque no sabemos lo que puede pasar mañana. Entonces, si me tiro a ensayar una respuesta de acá a un año, o sea, la voy a patear para el corner porque le voy a errar feo. Ahora, lo que sí se sabe es que se puede esperar, inclusive está relacionado con lo que decías vos, Camilo, lo que se puede esperar es polarización. Eso está clarísimo, ya está en arriba de la mesa. Se puede esperar polarización. O sea, va a ser así, va a ser una elección, una disputa electoral entre sectores radicalmente opuestos. Se puede esperar también violencia. O sea, la violencia difícilmente salga de escena. Me refiero a violencia física, me refiero a sangre, pero también me refiero a violencia narrativa, a operetas, a mentiras, a noticias falsas, en fin. Me refiero a todo eso que ya se sabe que está en el escenario y que va a estar en el escenario. En relación a esta cuestión puntual del marco temporal y de los pueblos indígenas, básicamente esa decisión del STF puede ser determinante y puede dejar un precedente gravísimo o un gran precedente. O sea, si el STF quiero colocar ahí todo mi optimismo casi inexistente en el Brasil actual, lo quiero depositar todo ahí, en el que el Supremo Tribunal Federal tenga una posición garantista y defienda, no deje todavía más solos a los pueblos indígenas, ahí creo que se abre un precedente para caminar en sentido contrario y empezar, de hecho, a garantizar que las violaciones de derechos humanos a los pueblos indígenas no se terminen de liberar y que se abra definitivamente la portera para que el agronegocio siga haciendo los desastres que ha hecho hasta ahora. De lo contrario, el escenario es terrible. Si el STF no tiene si el STF no toma una posición bien firme y da una señal clara, el escenario tiende a ser muchísimo más grave de lo que actualmente ya es, que por cierto es bastante grave. Así que bueno, esperemos esa decisión concreta, puntual, y después no sé, la otra respuesta sigamos actualizándola a medida que vayan desarrollándose los hechos, porque no es muy difícil de responder así ahora y mucho más en este momento de tanta confusión.
Perfecto. Marcelo Aguilar, periodista uruguayo radicado en Brasil, muchísimas gracias por estos minutos acá en Comunidad Aguilar.
Gracias a ustedes, estamos a las órdenes y nos vemos pronto.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Aguilar, el periodístico de Uniradio.